Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos, miramos a nuestra salud, abrimos espacio para hablar de lo que más nos preocupa y resolver dudas en Asunción Clínica. Visitamos un lunes más la consulta de la doctora Astrid Mon, jefa del Servicio de Medicina Interna, que nos va a hablar sobre la insuficiencia cardíaca en la charla que ofrecerá en el Tinglado el próximo 29 de septiembre con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón. Los primeros síntomas de insuficiencia suelen ser muy sutiles, pero es peligroso ignorarlos. Un temprano diagnóstico y tratamiento puede alargar la vida, además de mejorar también nuestra calidad. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Doctora Astrid Mon, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues preocupados, porque es uno de los órganos, de los músculos más importantes, ¿no? A los que hay que prestar atención.
Claro, por supuesto, exactamente. Y la función, la prevención por parte de los profesionales de la salud y el alertar a la población de cuáles son los primeros signos de alarma es lo más importante, es lo más relevante.
Pues vamos a empezar por ahí, los síntomas que pueden revelar insuficiencia cardíaca.
Mira, principalmente los pacientes aquejan fatiga, lo que nosotros los médicos llamamos disnea, es dificultad respiratoria ante determinados esfuerzos, incluso puede aparecer en reposo. Otro síntoma crucial es el aumento de volumen de las piernas, de las extremidades inferiores, la retención de líquido, que es lo que denominamos edema. Otros signos asociados pueden ser falta de apetito, alteraciones del sueño, palpitaciones, dolor torácico. Entonces, todas esas son señales que deben encenderle tanto al paciente como al familiar las alarmas para acudir rápidamente a su médico de primaria o incluso ser remitidos a urgencia o al cardiólogo.
¿Es una afección, doctora, que está ligada a la edad?
Usualmente está ligada a la edad, pero no necesariamente. O sea, la insuficiencia cardíaca suele ser más frecuente en personas adultas, en el adulto mayor, pero hay pacientes jóvenes, personas jóvenes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca a raíz de diferentes razones, un infarto del miocardio, enfermedades genéticas del corazón. Hay miocardiopatías virales, o sea, infecciones por virus que pueden dilatar el corazón y generar insuficiencia cardíaca. Incluso durante la pandemia COVID hemos observado casos vinculados a COVID. Entonces, si bien es una enfermedad, una patología vinculada a edades avanzadas de la vida, no necesariamente el que seas joven garantiza que estés protegido o a salvo.
Lo que sí garantiza estar a salvo es el cuidarnos. ¿Qué hábitos de vida saludables pueden ayudarnos a prevenir las patologías que pueden causar esta insuficiencia?
La dieta baja en sal, ya que la dieta baja en sal pues nos garantiza evitar o prevenir o controlar la hipertensión, que es una de las causas que cuando no está bien tratada o no está bien controlada nos deriva a futuro en insuficiencia cardíaca. La dieta baja en azúcares refinados, en grasas, que esto me previene diabetes, me previene cardiopatía isquémica, colesterol alto. Entonces, la dieta es fundamental. Lo otro es la actividad física, o sea, evitar el sedentarismo, hacer caminatas o ejercicios de manera regular, mantener un buen peso, no fumar es muy importante. El hábito tabáquico no solamente está muy vinculado o cercano a enfermedades pulmonares, sino a las enfermedades del corazón. Entonces, es importante evitar fumar, evitar la ingesta de bebidas alcohólicas de manera exagerada. Todas estas cosas contribuyen a mejorar nuestra salud y, por supuesto, prevenir enfermedades, bien sea cardiovasculares o metabólicas como la diabetes, que nos pueden derivar o generar a futuro insuficiencia cardíaca.
Hacía referencia al ejercicio, caminatas. Ahora que la tenemos aquí, vamos a aprovechar de sus conocimientos, doctora. ¿Cuánto es lo que habría que hacer de ejercicio? ¿Cuál es lo más recomendado, al menos lo mínimo? Porque hay veces que no sabemos exactamente cuál es esa actividad física recomendable, aunque sea la mínima, para personas que intenten compaginar su trabajo con una vida saludable y un buen ejercicio.
Exactamente. Bueno, en personas de edades más jóvenes, menores de 60 años, pues pudieran hacer de 45 minutos a una hora de caminatas, idas al monte. Hay gente que le gusta la natación, por ejemplo, o la bici, o la caminadora estática en casa. Bueno, pudieran hacer de 45 minutos a una hora. Por lo menos 3 veces por semana. Ahora, personas ya de mayor edad, o que tienen otras comorbilidades o ciertas limitaciones funcionales. Por ejemplo, pudiéramos hacer ejercicios de 20 minutos, caminatas en llano, en plano, o bici estática de 15 a 20 minutos, y se va observando también cómo se siente la persona, cómo va rindiendo su cuerpo. Entonces, todo depende también de la edad de la persona, sus capacidades físicas y la presencia o no de otras enfermedades asociadas. Pero usualmente se recomienda, pues, en personas que tienen buena condición física y que su cuerpo lo permite, por lo menos 45 minutos, una hora de algún tipo de actividad física 3 veces por semana. Y en la gente que ya tiene mayores limitaciones o mayor enfermedad, seguimos recomendando la actividad física, quizás en un rango de tiempo menor, en un periodo de tiempo o de duración menor, pero igualmente, por lo menos 3 veces a la semana, 15, 20 minutos, y si puede ser más veces a la semana, mejor.
¿Y qué comida? ¿Cuál es esa alimentación que nos recomienda y a qué hay que decir que no, sin lugar a dudas?
Exacto, sin lugar a dudas, decirle que no a los embutidos, a los refrescos, bebidas alcohólicas tipo cervezas, productos envasados y procesados ricos en azúcares refinados, chucherías de estas que vienen en envase, paquetitos tipo snacks. Hay que tratar de evitarlas, tienen un alto contenido de sodio. Las carnes rojas se pueden comer, pero con moderación. Nosotros recomendamos priorizar las carnes blancas por encima de las carnes rojas, es decir, comer más carnes blancas que carnes rojas. Por ejemplo, pollo, pescado, conejo puede entrar dentro de las carnes blancas, y tratar de limitar el consumo de carne roja una máximo 2 veces a la semana. La leche, tratar de que sea sin grasa, desnatada o semidescremada. Evitar el consumo excesivo, por ejemplo, de quesos madurados o curados, porque tienen mayor cantidad de grasa de origen animal. Preferir el queso fresco o el yogur. Y básicamente evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Una persona quizás pudiera consumir una copa de vino con el almuerzo, pero, por ejemplo, evitar este consumo que se observa los fines de semana de botellas de distintos licores, cerveza. Todo eso hay que sacarlo de nuestra alimentación. Comer frutas, por supuesto, todas las que el paciente desee, vegetales. Claro, después hay enfermedades asociadas como la diabetes que imponen unas restricciones adicionales. Por ejemplo, el diabético, por su tema de elevación de la glicemia o del azúcar en sangre, pues hay determinadas frutas que debe evitar. Pero ya esos son casos, digamos, excepcionales, donde hay otras enfermedades asociadas. Pero en líneas generales, para la población, de manera de prevención o de mantener la salud cardiovascular, pues hay que inclinarse por los alimentos más saludables, frutas, vegetales, tratar de cocinar a la plancha, al horno, evitar todo lo que son frituras y alimentos procesados, y por supuesto decirle no a los embutidos y, exacto, a las grasas de origen animal, tratar de restringirlas lo más posible.
Nos lo apuntamos, pero doctora, usted sabe que a veces comer bien implica también gastarse más dinero y tal y como están
Oh,
las cosas, ¿no? Que no hablamos de
sí.
otra cosa que de esa subida de precios y que notamos
Exactamente.
diariamente en las compras. Se encuentra reñida una buena compra saludable con gastar mucho o poco dinero. ¿Cómo podemos hacer? No sé si hasta la consulta le ha llegado, por ejemplo, esta problemática. También se la han presentado a
Mira,
algunos
muchos
pacientes.
sí, muchos pacientes preguntan. Claro, cuando empiezan a hacer un mercado más saludable, no necesariamente hay que gastar en alimentos catalogados de orgánicos o más costosos, ¿no? Muchas veces, cuando eliminamos de la lista del mercado los snacks, bebidas alcohólicas, incluso las carnes rojas, que son las más costosas, el mismo paciente se va dando cuenta que baja, pues, el monto que tiene que cancelar, porque las verduras, los vegetales no suelen ser los alimentos más costosos dentro de la compra. O sea, los alimentos más costosos usualmente son los que más problemas cardiovasculares generan, por ejemplo, la carne, los quesos, las bebidas alcohólicas, los snacks. Entonces, al empezar a retirar esos productos y optar más quizás por pescados, por frutas, por vegetales, baja un poco la cuenta. De los pescados no necesariamente hay que comprar el más costoso. Todos los pescados, particularmente, por ejemplo, las sardinas son excelentes para, desde el punto de vista cardiovascular y es un pescado, es un producto del mar económico. Entonces, no necesariamente está reñida una compra saludable con los costos y lo que debemos pagar pues a la hora de hacer el mercado. Pero sí, es una pregunta que usualmente los pacientes tienen y es un detalle muy importante a aclarar porque genera inquietud en estos tiempos.
Y tanto. Deporte y buena alimentación, esta combinación nos va a evitar o va a prevenir que tengamos una insuficiencia cardíaca. ¿Hay alguna otra manera también de prevenir?
Por supuesto, hacerse sus controles regulares con el médico de cabecera, quienes están muy al pendiente de cualquier señal de alarma, para pedir exámenes complementarios o derivar al especialista si así lo requiriese. Entonces, es importante insistir a la población en la prevención, en su buena comunicación con sus médicos de primaria, en acudir a las citas cuando los médicos de primaria les llaman o les pautan alguna valoración, acudir ante cualquier señal de alarma. O sea, eso es muy importante, no solamente cuidarnos con la dieta y con el ejercicio, sino que realizarnos chequeos periódicos por los servicios de salud.
Doctora, si tenemos un ataque al corazón, ¿hay alguna manera de revertirlo con algún tratamiento?
Fíjate, el músculo cardíaco tiene la particularidad de no regenerarse. Entonces, una vez que ocurre un infarto, se genera pues una cicatriz en el corazón que no es reversible, por lo menos con los tratamientos actuales. Hay algunos que están surgiendo, pues que mejoran contractilidad del corazón, pero tradicionalmente, pues lo que se le explica al paciente es, mira, si ocurre un infarto, no hay posibilidad de revertir el daño hecho, o por lo menos no de revertirlo completamente. En el caso de la hipertensión, igual, si el corazón se dilata y cae en insuficiencia cardíaca, es difícil ya que a esas alturas, pues se vuelva a la normalidad. Entonces, por eso es importante todo este tema de la prevención, porque una vez que desarrollamos, se desarrolla en el paciente un daño cardíaco, por lo general, no siempre, pero por lo general no es reversible. Entonces, existen tratamientos, por supuesto, para la insuficiencia cardíaca, mejoran los síntomas, en ocasiones mejoran un poco la capacidad contráctil del corazón, pero cuando ya hay una secuela o un daño instalado, es difícil revertirlo a la normalidad o al estado previo del paciente.
¿Qué tratamientos, con cuáles trabaja Asunción Clínica?
Mira, bueno, con los que se trabajan internacionalmente de acuerdo a todos los protocolos europeos y norteamericanos, diuréticos, se utiliza el sacubitril valsartán, que es un fármaco que en los últimos trabajos, en los últimos años, pues ha probado una eficacia muy importante en la insuficiencia cardíaca, dosis bajas de beta bloqueante, en algunos pacientes seleccionados se pueden usar los digitálicos, los diuréticos ahorradores de potasio, o sea, hay varias opciones, la dapaglifosina, que es un medicamento de nueva generación que ha demostrado mejoría en la, que aporta una mejoría en la, en los casos de insuficiencia cardíaca, pero básicamente el manejo de la insuficiencia cardíaca es farmacológico. Entonces, claro, nosotros nos actualizamos constantemente, igual nuestros compañeros de atención primaria, para garantizar que los pacientes pues reciban todos los medicamentos que deben tener.
Doctora, un temprano diagnóstico nos puede alargar la vida, nos
Por
puede evitar
supuesto,
un infarto, pero hay que saber
sí.
cuándo nos está dando uno, cuándo nos está dando un ataque al corazón, ¿a qué tenemos que estar atentos?
Vale, mira, el infarto al miocardio, claro, es una de las tantas causas de insuficiencia cardíaca posteriormente, ¿no? Entonces, en caso de dolor torácico, por supuesto, ir a su ambulatorio, ir a urgencias. Es preferible que se haga un electro, se haga una determinación de enzimas cardíacas y no sea nada y sea solo algo osteomuscular a que haya algo y el paciente se quede en casa pensando que es una indigestión, que es una contractura. Entonces, nosotros alertamos siempre que todo dolor torácico debe ser estudiado, se debe hacer un electro, se deben hacer perfil de enzimas cardíacas y descartar lo más grave que es un infarto. Y si ya es algo osteomuscular, pues ya es un tema de traumatología, de atención primaria, pero siempre instamos a los pacientes a consultar ante dolor torácico, igualmente a consultar ante estos signos de alarma que te comenté al principio, que son ya de insuficiencia cardíaca como enfermedad instalada. Pero siempre igual ante cifras tensionales elevadas de manera persistente, hay que ir con su médico de cabecera y ajustar el tratamiento antihipertensivo. porque la hipertensión mal controlada también es otra de las causas más comunes de insuficiencia cardíaca. Pero siempre ante síntomas que incordien, que generen de disconfort, que se acompañen de náuseas, de vómitos, de sudoración, lo ideal es acudir inmediatamente a urgencias.
Estamos convencidos que hay muchas otras preguntas que tendrán ahora mismo los oyentes en su mente, que hay muchas curiosidades que queremos resolver y conocer con la doctora Astrid Montes de Asunción Clínica. Lo vamos a poder hacer siempre y cuando nos acerquemos hasta Tolosa, hasta el Tinglado, el próximo día 29 con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, porque allí en el Tinglado de Tolosa a las 6 de la tarde, el 29 de septiembre, podemos hablar de estas y de otras muchas más cosas con la doctora Astrid Montes, jefa del Servicio de Medicina Interna. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por aclararnos tantísimas dudas y lo seguiremos haciendo, como digo, en los próximos días. Un abrazo, doctora.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias por la entrevista y bueno, instamos a la población a acudir hasta todo este tipo de actividades, a todo tipo de actividades preventivas. Y de nuestra parte, junto con todos los médicos de cabecera y de atención primaria de Tolosaldea, la mejor disposición de poner pues nuestros conocimientos y nuestra voluntad para las mejoras de salud en la población.
Cuidémonos, doctora. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos hablando de salud, pero desde las páginas del último libro de la autora vasca Aixa de la Cruz. Este viernes, el espacio Bidebarrieta Kulturgunea acoge la presentación del nuevo libro de la autora, Premio Euskadi 2020. Publica Heredera, su nueva novela, en la que rechaza pues que el sufrimiento mental sea una cosa íntima y privada. Hablemos de suicidio. Con Aixa, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, muy bien, muchas gracias.
El punto de partida de esta nueva novela que nos presentas es justamente eso, ¿no? El suicidio, en este caso el de una anciana, ¿no?
Es el punto de partida. Hay cuatro mujeres que regresan a la casa familiar que han heredado precisamente de la abuela y el tema es que la abuela se ha suicidado, ¿no? Y a través de esta especie de incógnita pues se articula una trama en la que, bueno, pues cada una de ellas intenta dar sentido a lo que ha hecho la abuela y sobre todo enfrentarse un poco a este miedo de lo familiar, ¿no? ¿Qué heredamos exactamente? ¿El miedo a heredar también la locura? ¿Si es algo que se puede heredar?
Sí, porque planteas y pones sobre la mesa el hecho de si nos enloquecen o enloquecemos por genes, ¿no?
Sí, bueno, es decir, yo tengo las ideas claras en este sentido, pero bueno, las protagonistas se van enfrentando a sus ideas a lo largo de la novela, pero yo sí que creo que se nos ha vendido durante muchos años que la enfermedad mental, bueno, de hecho la idea de enfermedad ya la pongo en duda, ¿no? Pero eso, que es algo privado, ¿no? Tan privado como un cáncer, como una diabetes, cuando lo cierto es que el sufrimiento psíquico proviene de un lugar, ¿no? Es decir, tiene causas externas y en general yo diría que en una gran proporción las causas son sistémicas. Enfermamos, ¿no? Tenemos malestar, porque, bueno, pues vivimos en precariedad, en fin, lidiamos con la ansiedad y con las condiciones materiales que nos han tocado como bien podemos.
Sí, con herencias que nos quedan, como por ejemplo planteas también el estorbo en los cuidados, ¿no?, dentro de las familias.
Claro, sí, al final las cuatro protagonistas están un poco distanciadas, ¿no?, pero a lo largo de la novela pues entienden que la familia es al mismo tiempo un lugar donde se reactivan muchos traumas, muchas heridas, no es un lugar del todo fácil, ¿no?, pero al mismo tiempo sí que se pueden construir vínculos desde lo familiar que se parecen a los comunitarios, ¿no? Y acaban como, bueno, pues encontrando una forma de apoyarse y de abrir lo familiar más allá de lo que es de sangre, ¿no? Pero de construir como apoyos colectivos desde la familia.
Sí, pero hay muchas personas mayores que deciden quitarse la vida, deciden quitarse de en medio. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, yo creo que estamos en un momento en el que se nos ha vendido la vulnerabilidad y la dependencia como algo nefasto, ¿no? Es decir, no estamos, nos hacen sentir como que si dependemos de los demás para subsistir, somos un incordio. Yo tengo ahora una niña muy pequeña y la verdad es que me doy cuenta de cómo nacemos al mundo dependientes y nos vamos de ese mundo dependientes y creo que habría que normalizar tanto la entrada como la salida de este mundo, ¿no?
Háblanos un poco de las protagonistas que nos presentas, con cada una problemática, entiendo, ¿no? Pero por conocerlas
sí,
un poquito
bueno,
mejor.
Sí, pues están Liz y Nora, que son primas entre sí, que son un poco como el reverso de la misma moneda, porque Liz está, bueno, está sometida a una medicación psiquiátrica muy fuerte, y Nora está hecha adicta a las anfetaminas, pero no por ocio, no por vicio, uh-huh. digamos, sino porque las utiliza para trabajar, para producir dentro de un sistema en el que, bueno, si no, no llega, ¿no? Uh-huh. Entonces sería como eso, las dos caras de la moneda del fármaco, para sí, qué sí. nos drogamos, ¿no? Uh-huh. Para qué se nos droga hoy en día. Y luego está Olivia, que es la médico, es la científica, que es la que no se enfrenta de una forma, digamos, sana al duelo de la abuela, porque en lugar de enfrentar el duelo, digamos, está obsesionada por encontrar la causa, ¿no? Ya quiere descifrar el suicidio casi como si fuera, no sé, una trama detectivesca. Uh-huh. Y luego el contrapunto es Erika, que Erika sí que, bueno, viene como de una de un discurso más espiritual, más apegado a la tierra, ¿no? Y es la que está intentando, pues bueno, reconvertir la casa familiar, esta casa llena de fantasmas, en un lugar de acogida, ¿no? De hacer algo como positivo con el legado de la abuela.
Sí, una casa que parece tener una maldición, pero que corre entre los genes. Voy a poner el foco en el tema de las drogas, que me parece interesante, ¿no? Algo que veíamos como una manera de divertirnos y que ahora de alguna manera es como ese enganche que tenemos para continuar nuestra vida, ¿no? O que muchas veces ya directamente ante cualquier cosa tomamos algo, recetado mismamente por un médico.
Claro,
Aisa.
Sí, yo creo que ahí está, que el sistema, bueno, es decir, que el sistema laboral de explotación muchas veces nos está enfrentando a eso, ya, pues bueno, para seguir rindiendo, pues o te tomas un ibuprofeno para no cogerte una baja, ¿no?
Sí.
O bueno, tienes tanto estrés que tienes que tomar benzodiazepinas por la noche para conseguir conciliar el sueño, pero al final todo está en función de seguir como dentro de la rueda, ¿no? De,
sí.
de seguir trabajando, de seguir produciendo.
Bueno, pues temas de la actualidad que vamos a poder conocer en profundidad en Bidebarrieta Kulturgunea, donde estará Aisa de la Cruz con su nueva novela Herederas. Veremos qué es lo que heredamos también de esta familia y su maldición. Aisa, muchísimas gracias por habernos atendido, y a las 7 de
gracias
la tarde nos vemos en la villa. Un abrazo.
Abrazo.
Pues vamos a continuar hablando de salud a la 1:28 antes de despedirnos, porque acabamos de recibir el último boletín oficial de Osakidetza. Suben a 11 los fallecidos por COVID en Euskadi durante la última semana y los hospitalizados alcanzan ya los 114. Se incrementan también los nuevos casos semanales hasta los 884 y la tasa de positivos sube al 7,2%. Un pequeño incremento que recordamos se puede controlar porque desde hoy arranca la vacunación antigripal y la cuarta dosis contra la COVID-19. A partir de hoy, los primeros en recibir este pinchazo serán los usuarios de residencia, pero a partir del día 3 de octubre lo podrán hacer aquellos que sean considerados población vulnerable, y el 1 de noviembre el resto. Hasta aquí la información y este bloque de salud que dedicamos cada lunes. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE, pero recuerda que el programa de hoy, todas las entrevistas y el minuto a minuto lo puedes encontrar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Naya, decíamos al principio, lunes 26 de septiembre, entre otras cosas, es el Día Europeo de las Lenguas, ¿eh?
Sí.
Está promovido por la Comisión Europea y el Consejo de Europa para celebrar la riqueza y diversidad lingüística que existe en nuestro continente. O sea, luego algunos pues lo practican más y otros nos quedamos, ¿verdad?
Eso sí.
Con menos. Bueno, pues mira, desde Convoca, desde la compañía Convoca, han preguntado a dos proyectos, a dos compañías que se dedican a la enseñanza de idiomas, una que está dirigida a niños, Lingo Kids, y otra que está más especializada en adultos, Preply. Le han preguntado por la importancia de conocer otras lenguas en la vida de una persona y cómo funcionan los procesos de aprendizaje. Y con todo eso Convoca, pues lo que ha hecho es elaborar un informe que ahora nos van a ofrecer unos resultados, una valoración de lo importante que puede ser. Y también le vamos a preguntar a ver qué situación cree que tenemos aquí, nosotros en el País Vasco, por ejemplo. Ella es la experta, es portavoz en Lingo Kids, Sara Mateos Aparicio. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, en castellano te hablamos, pero si nos preguntas sobre otras lenguas, bueno, pues el euskera aquí, medianamente algunos pueden mejor que otros, y el inglés también, pero
claro.
de ahí no te creas que
francés, algún
aventurero eso, francés, alemán, pero yo creo que en unos niveles, bueno, pues unos mejor que otros. No sé si Euskadi tiene un nivel medio o inferior a otras comunidades, Sara, si tenéis esos datos, o cómo andamos nosotros en cuanto a lenguas.
Bueno, es verdad que nosotros los estudios que hemos hecho están más relacionados con padres y madres españoles en general sobre cómo están haciendo el aprendizaje, sobre todo del inglés, que es el idioma que enseñamos desde Lingo Kids, niños de 2 a 8 años, pero sí que es cierto que bueno, en Euskadi hay un nivel pues completamente como el de otras comunidades autónomas españolas, y sí que los niños pues ahí están. Aparte, bueno, yo creo que también es cierto que el hecho de que los niños aprendan euskera desde pequeños les ayuda a estudiar también inglés y a aprender
ya
inglés.
Abre conexiones, ¿no, Sara? Que dicen en el cerebro, ¿no? Que nos ayuda luego mejor. Bueno, una ventajita, ¿no?
Justamente, o sea, las personas que son bilingües, desde incluso antes del primer año de edad, luego tienen mucho más sencillo aprender otros idiomas, con lo cual en Euskadi, en este sentido, lo tenéis más fácil, pues, para el inglés, el francés y otros lenguajes, sí.
Luego hay que ponerse y su trabajo también, ¿verdad? Que no todo viene así por ciencia infusa y vosotros lo sabéis en Lingo Kids.
Justo, eso es, sí.
Oye, ¿y la vida es más rica y más atractiva entonces cuando uno habla diferentes lenguas? ¿Enriquece tanto, Sara?
Por supuesto. Bueno, al final sí que es cierto que podemos abrir la mente a otras culturas, podemos acceder a nuevas oportunidades profesionales, que esto es bastante importante. Luego también, imagínate, si estás leyendo un libro, lo puedes leer en otros idiomas, ver cine en versión original, obras de arte, música, videojuegos, es que nos abre unos mundos increíbles culturalmente hablando y también laboralmente hablando, y obviamente a la hora de hacer amigos, etcétera. Es muy bueno el aprendizaje de idiomas desde pequeños, sí.
Eso, desde pequeños, ¿verdad? Ya lo hemos dicho alguna vez en allá cuando hablamos de los más chiquitines, lo de cuándo apuntarles a idiomas, ¿verdad? Y parece ser que sí, que tiene que ver lo de la edad, ¿no?
Justamente, es que al final los niños, bueno, desde que son pequeñitos son como esponjas, entonces aprenden más de forma natural, de forma inconsciente. Entonces es muy bueno que incluso les introduzcamos en nuevos lenguajes antes de cumplir su primer año, porque les puede ayudar pues a distinguir los sonidos de las vocales y las consonantes. Luego también es cierto que no están tan retraídos como los adultos a la hora de cometer errores, absorben más el idioma, entonces pueden crecer aprendiendo varios idiomas. Sí.
Y a medida que vamos creciendo, luego ya tenemos más complicaciones. ¿No? ¿Es la edad un impedimento para aprender una nueva lengua?
Es cierto que podemos tener más complicación, pero bueno, también es verdad que si ya has aprendido un idioma, como hemos dicho, en infancia o juventud, la experiencia en la edad adulta, a la hora de aprender otro nuevo idioma, no es tan complicado porque se pueden establecer más conexiones. Y bueno, al final también es cierto que tenemos ese plus de que aunque no aprendamos como esponjas, la memoria no sea tan aguda, sí que es cierto que somos más conscientes de cómo podemos practicar y entrenar nuestro cerebro para aprender nuevos idiomas.
Claro, que también hay ventajas, que también sabemos eso, gestionar mejor
justamente
el tiempo, sabemos cómo hacerlo, cómo planificarnos, que no hay que dejarlo, ¿verdad, Sara?
No hay que dejarlo.
Naya, que nunca es tarde.
Nunca es tarde, ¿no?
Eso es, nunca es tarde, y sobre todo es eso, al final, bueno, sabemos que el inglés es el idioma de los negocios, otros idiomas,
¿verdad?,
cada vez se expanden más, y bueno, los idiomas al final son riqueza cultural y son riqueza general, así que súper importante el aprendizaje de idiomas. Sí.
Oye, ¿cuál se nos atraviesa más? Digo, por si nos animamos nosotros, Sara, alguno. a los que hablamos castellano, ¿cuáles son los más sencillos? Claro, tenemos ahí como el italiano, ¿verdad?
Claro,
como el referente.
Justamente.
Y algunos
sí.
otros se nos retorcen un poquito más, ¿no?
Sí, mira, yo por ejemplo ahora estoy aprendiendo coreano y sí que es cierto que el coreano está en un nivel bastante alto en cuanto al aprendizaje, por ejemplo, de lenguas latinas. O sea, nosotros las lenguas latinas nos resulta mucho más fácil gramaticalmente y en cuanto a vocabulario, los idiomas orientales, o por ejemplo el árabe, serían idiomas que se nos atraviesan más, tanto por la fonología, que tiene una fonética completamente diferente, el vocabulario, la gramática, o incluso, obviamente, puede ser diferente en cuanto a lo que es el alfabeto. Entonces se nos suelen atravesar más ese tipo de idiomas.
¿Y en coreano, Sara, que te vamos a pedir que nos digas hola, por lo menos, o algo como es lo del coreano? Cuéntanos.
Bueno, tampoco es que tenga yo aquí un nivel muy alto, pero hola sí que os puedo decir, que es añohaseyo.
¡Uy, qué largo! Oye, pero qué bien suena, si a mí me dicen que es de la coreana. Sí, sí.
Totalmente. Oye, pero el chino, por ejemplo, también está ganando terreno, ¿no? Cada vez hay más adeptos.
El chino está ganando mucho terreno, sobre todo porque al final también es un lenguaje que habla muchísima gente. Obviamente en China hay muchísima población. Y luego también por todo el tema de negocios, que se está haciendo muy importante. El japonés igual. O sea, todas las lenguas orientales, China, Japón y Corea del Sur, ahora mismo, en cuanto a lenguajes de negocio, están ganando bastante terreno.
Pero tú, Sara, si tuvieses que apuntar a tu hijo o hija a un idioma, aparte del inglés, que parece que todos los llevamos grabados de el niño, la niña, inglés. Yo en mi casa, Sara, les digo que no es negociable, que hay que aprender inglés.
Hay que aprender inglés, sí o sí.
Pero luego otra que tú tienes más visión para darnos pistas a Naya y a mí de a dónde hay que apuntarle, ¿por dónde tiraría más para los negocios, para que les abra más puertas?
Es cierto que aparte de estos lenguajes orientales que os he comentado antes, sí que es verdad que lo que estamos observando es que, por ejemplo, el portugués también está ganando bastante, y luego a ver con el español, es que tenemos unas ventajas brutales a la hora de o sea, ya tenemos un punto muy ganado con el español, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el portugués sí que está ganando cada vez más, porque Brasil es un país muy grande y luego también porque Portugal está teniendo su importancia dentro de Europa.
Pero eso para nosotros es más sencillo, el portugués, ¿no? Porque casi nos medio entendemos.
Eso es, al final nos medio entendemos. Sí, es cierto, yo también ahora estudio portugués y es verdad
que al final
acabas un poco con el portuñol. Entonces, es importante.
Y es gracioso, nos entendemos. Pero vamos, que si tienes que apuntar al niño o la niña, portugués sería uno de ellos, y
portugués.
Lo del chino, japonés, eso portugués,
es. Justamente,
fíjate.
Portugués y luego algún idioma oriental, creo que serían mis primeras opciones a la hora de apuntar a mi hijo.
Y entre ellos, coreano, japonés, chino.
A ver, es cierto que coreano yo es más porque la parte cultural me interesa más, pero creo que sería chino, sí, mi primera opción, sí.
El chino es muy importante
ahora mismo, sí.
El chino, ¿verdad? Sería
abarca
mucho también, pero lo que estábamos diciendo, que tenemos un punto ya con lo del castellano,
justamente,
oye, lo llevamos de fábrica.
Sí, eso es.
Y no debe ser de los más fáciles, por la conjunción de verbos y todo eso.
Sí, es bastante complicado de aprender el castellano, así que tenemos un plus muy importante la gente que hablamos castellano, sí.
Mira qué bien. Bueno, pues Sara, en el último minuto, conclusión más importante o que quieras destacar o que te haya gustado, que os haya gustado entre Lingo Kids y Preply para ofrecer a Convoca, ¿qué es lo que más os ha gustado de este informe en este Día Europeo de las Lenguas?
Bueno, pues al final que el aprender idiomas nos abre un mundo de posibilidades y también, además de toda la parte esta, potencia mucho los aspectos y el desarrollo intelectual y personal desde que somos niños, desde la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento crítico, memoria, concentración, creatividad, todo eso también nos lo da el aprendizaje de idiomas. Así que bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que se ponga con ello, y a través de aplicaciones digitales tenemos un punto ahí más sencillo y más de juego que puede ayudarnos.
Además, de verdad. Pues Ana Mateos Aparicio, portavoz en Lingo Kids, ¿nos dices adiós en coreano?
Pues también se dice añón. O sea, no es añón.
Ah, mira.
Añón, mira. Eso ya nos lo hemos
aprendido. Ya nos lo hemos aprendido.
Más fácil.
Pues añón, Sara, y muchísimas gracias.
Gracias.
Qué interesante.
Gracias a vosotras. Que vaya muy bien.
Agur. Mismo. Adiós.
Adiós.
Bueno, nosotros también nos despedimos, ya nos hemos aprendido, así que añón, a nuestros queridos oyentes y a ti también, gracias a Joseba Sorli, a Daniel Martínez en la parte técnica, a Naya García, compañera, hasta mañana, buena tarde.